Vamos a ponernos de pie y buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios 10. Les voy a leer unos versículos en preparación para el sermón de esta mañana. Primera de Corintios 10. Y voy a comenzar a leer en el versículo 23. Primera de Corintios 10, el versículo 23. Ustedes siguen con sus listas. Es parte de la adoración de Dios, es la lectura de la palabra. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En esta iglesia, en esta congregación, hay hermanos que creen que debemos de bautizar a los bebés, a los niños. Hay otros hermanos que creen que no, que debemos de bautizar solamente adultos. Hay hermanas que usan el velo, hay hermanas que no la usan. Hay hermanos que creen en el milenio, hay hermanos que no creen en el milenio. ¿Cómo podemos mantener la comunión de la iglesia? ¿Cómo podemos glorificar a Dios unánime si hay diferentes creencias a veces? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad para con los hermanos débiles en la fe? Hermanos que creen diferente. Pero esto es lo que nos enseña el libro que estamos estudiando, el capítulo 14, Romanos 14. Estamos estudiando este pasaje de Romanos. Y en nuestra serie ya llegamos al versículo 4. Romanos 14 nos dice el apóstol: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, en nuestros estudios ya llegamos al versículo 4. Entonces, si usted no ha estado en los estudios anteriores, le recomiendo mucho que los escuche para que las lecciones que veamos usted pueda entenderlas mejor. Este estudio ahora presupone que usted estuvo en los estudios anteriores. En el versículo 3 vimos que el apóstol Dios, por supuesto, nos manda a no juzgarnos por diferencias que no sean esenciales al Evangelio. Se nos explica ahí que no debemos de menospreciar o juzgar al hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya lo recibió. Esto es clave en este pasaje. Como vimos, también se repite esto en el versículo 7, el capítulo 15. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y comenzando desde el versículo 4, volviendo al capítulo 14, de Romanos 4 hasta el versículo 13, el apóstol se extiende en este tema. Y en primer lugar nos dice muy directamente: tú, ¿quién eres? Vean el versículo 4, Romanos 14, 4. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Y como que podemos escuchar el tono fuerte de la acusación del apóstol. Es como nos dice él en Romanos 9 y el versículo 20, casi las mismas palabras. Romanos 9, 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y aquí también, ¿quién eres tú? Es un tono bastante fuerte. El que juzga al hermano, dice el apóstol aquí, el que lo critica y condena, es un soberbio, está diciendo yo soy alguien, yo soy mejor que Dios. Dios lo recibió pero se equivocó. Yo soy perfecto, yo sé más que el hermano, yo sé más que Dios. Yo puedo juzgar al hermano, si Dios no lo va a juzgar, yo sí. Con razón el apóstol dice, ¿quién eres tú? Muy fuerte esto. Y pone entonces a esta persona que juzga en su lugar y le dice, ¿tú quién te crees? Tú no eres Dios. Y si esta pregunta llega a nuestra conciencia, ciertamente nos va a humillar. Ciertamente nos va a llevar a pensar, bueno, ¿realmente quién soy yo? No soy nadie ante Dios. Nos va a humillar y vamos a decir como Abraham. Abraham, que la Escritura llamó el amigo de Dios. Abraham confesó, yo soy cenizas y polvo delante de Dios. Entonces, con esa actitud humilde, por supuesto, no vamos a juzgar a nadie. Ahora, noten que el apóstol agrega otro argumento al decir que el hermano es un criado ajeno. Vean el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, no es tu criado, no es tu empleado. ¿Por qué lo juzgas? Como vamos a ver después, es criado de Dios, es siervo de Dios. Es lo que va a implicar el apóstol después. Pero aquí el punto que subraya el apóstol es alguien ajeno a ti. No es tuyo esta persona, no es tuya esta persona. ¿Por qué estás juzgándolo? ¿Por qué estás reprobándolo? ¿Por qué estás regañándolo? Es como si usted tiene una criada, una sirvienta, y su vecina tiene otra sirvienta. Por supuesto, usted puede mandar a su sirvienta, pero no puede mandar a la otra sirvienta. La otra sirvienta es de la vecina. Y usted nota a la vecina, la sirvienta de la vecina, que saca la basura a las 7 de la mañana. Ahí va la sirvienta de la vecina sacando la basura a las 7 de la mañana y usted escucha el ruido del bote de fierro. Cla, 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 cla. Y usted sale, ¿verdad? Y la regaña y le dice, ¿sabes qué? Los basureros pasan a las 11 de la mañana. ¿Por qué la estás sacando ahorita a las 7 de la mañana? ¡Métela, ándale, métela! Y la sirvienta va y regresa la basura con la vecina y la vecina se da cuenta. Y la vecina toda airada sale, vestida todavía, ¿verdad? Como Doña Florinda, ¿verdad? Con los tubos y con un rodillo, esa cosa para aplastar la harina, ¿verdad? Ya se lo imaginan ustedes, ¿verdad? Y va a confrontarlo a usted y le dice a usted, óigame, espere, ¿por qué regaña a mi criada? ¿Y por qué la anda mandando? Yo le dije que sacara la basura a las 7 de la mañana porque mi esposo cierra la reja. ¿Usted quién es? Y esa es la pregunta del apóstol aquí. ¿Tú quién te crees? ¿Quién eres tú para andar mandando y regañando al criado ajeno? Ese es el tono del apóstol. Entonces, no debes juzgar al hermano porque tú no eres su patrón. Y depende de su patrón si sigue siendo su criado o no. Eso es lo que nos dice el versículo. No depende de ti. Ven lo que nos dice el resto del versículo. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y aquí tenemos otra joya preciosísima. El apóstol está haciendo una aplicación inmediata de su ilustración. El débil en la fe, que tal vez es menospreciado o juzgado por otros, dice, estará firme. ¿Por qué estará firme? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es su criado, es su empleado. Es como en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Va a estar firme, va a seguir adelante, porque poderoso es el Señor. Sí, el cristiano, y esta es la lección del apóstol aquí, ¿verdad? El cristiano verdadero estará firme, no cae, persevera. Y esto no porque es muy fuerte él o sus logros cristianos, pero porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esto nos debe de calmar mucho. mucho, sabiendo que nuestra seguridad es salvación. Nuestra llegada al cielo, a lo último, no depende de nosotros. Depende del omnipotente poder del Señor. Por eso, Él nos sostendrá. Él nos dará todo lo que necesitemos para seguir adelante en la fe. Nos va a motivar, nos va a dar las virtudes, nos va a dar de su gracia, como le dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia. Nos va a sostener para que resistamos todas esas pruebas hasta que lleguemos al final. Entonces, y el punto del apóstol aquí es, no tenemos por qué juzgar al hermano. Es criado de Dios. Aunque sea débil, aunque tenga sus fallas y su conciencia no esté muy bien afinada, Dios hará la obra en el hermano. Dios mantendrá al hermano conforme a su plan perfecto. Ese hermano también llegará al cielo. No tienes por qué juzgarlo. Ahora, en el siguiente versículo, el apóstol menciona otro ejemplo y nos enseña una regla muy, pero muy importante. Vean el versículo 5, 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Parece ser que en Roma había hermanos que hacían diferencia de días, es decir, creían que un día era más santo que otro. Probablemente judíos, por sus antecedentes, por ejemplo, ellos celebraban la Pascua, o sus sábados, y sus festivales, sus días de ayuno, y ellos tenían diferencia entre los días, los consideraban más santos unos de los otros. Pero otros hermanos no. En nuestros días, pudiéramos pensar de hermanos que celebran la Semana Santa muy rigurosamente, ¿verdad? O hermanos, como les comenté el domingo pasado, unos hermanos en Cuauhtémoc, unos hermanos que no creen que debemos de celebrar Navidad. A lo mejor, si tienen sus vacaciones y reciben el aguinaldo con mucho gusto, ¿verdad? Pero no celebran la Navidad, punto. Nada de regalos, nada de servicios, nada de mención de Santa Claus, nada de pino, nada. Hay hermanos, sí. El otro día me llamaron y me felicitaron por el Día del Pastor. Yo no sabía que había un día del pastor, ¿verdad? Había un día de la congregación también. Y nos dice el apóstol aquí, igual que en los casos de comida, debemos de recibir al hermano que hace diferencia de días. No debemos menospreciarlo, no debemos juzgarlo. Y el apóstol agrega una regla muy, pero muy importante, véanlo, dice, pero cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y recalca que esto es algo muy personal al decirnos cada uno, individualmente, cada uno de nosotros tenemos que hacer esto. Y luego agrega, esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, no lo creas porque tus padres lo creen, y tus abuelos y tus tatarabuelos. No. No lo creas porque tus amigos lo creen. No. No lo creas porque la denominación lo cree. No. Esto es algo muy personal. Tú tienes que estar plenamente convencido en tu propia mente. Y luego lo recalca más al decirnos plenamente convencido. Es decir, no tan solamente convencidos, pero totalmente convencidos. Plenamente convencidos en sus propias mentes. Entonces, esto es esencial, nos dice el apóstol en esta parte de Romanos, en cuanto a cualquier práctica o cualquier doctrina que no es esencial en la cristiandad, tú tienes que estar plenamente convencido de esto. Tenemos esta responsabilidad personal de asegurarnos de lo que creemos y practicamos. No podemos estar satisfechos con, es que siempre lo hemos hecho así, siempre lo hemos hecho así. No, tenemos que estar personalmente convencidos de la Escritura, el conocimiento bíblico. ¿Por qué lo tengo que hacer así? No podemos decir, es que así enseñó el famoso doctor erudito evangelista Sutanito. No. Cada uno personalmente delante de Dios, Somos responsables de estudiar diligentemente la palabra y orar al Señor que nos ilumine y nos enseñe qué es lo que debemos de creer y lo que debemos de hacer. Porque depende nuestra alma de esto, depende nuestra edificación, depende nuestra familia. Ahora, como veremos al final del capítulo, esto es súper importante. Vean el versículo 23, ¿por qué es tan importante esto? Romanos 14, 23. El que duda, es decir, no está seguro, no está plenamente convencido. El que duda sobre lo que come es condenado. Y aquí es condenado por Dios. Es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es por eso que tenemos que estar plenamente convencidos. Porque si no, ante Dios somos condenados y estamos pecando. Entonces, delante de Dios, tú eres responsable de estudiar y convencerte sobre el velo en la iglesia. Primera de Corintios 11. Tú eres responsable de estudiar y convencerte sobre la Navidad. ¿Y qué vas a enseñar en tu casa? Sobre los ayunos, sobre el vino, sobre el milenio y todas aquellas cosas y actividades no esenciales al Evangelio. Ahora, una advertencia aquí. Ahora, más que nunca, tenemos mucha información, muchos libros. Tenemos el Internet. Ahora, por así decirlo, tenemos demasiada información. Y está de moda, ¿verdad?, la información falsa. Puedes encontrar información en el Internet absurda. Lo escribí, estaba escribiendo el sermón y lo escribí. Dije y escribí, puedes encontrar en el Internet que comer moscas es saludable. Y busqué en el Internet, después de que lo escribí, busqué en el Internet a ver si se pueden comer las moscas. Y sí, hay un artículo en el lago Victoria, en África, las moscas hacen hamburguesas de moscas y tienen proteínas, hermanos. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Cuál es mi punto? Hay mucha información, demasiada información. Tienes que tener, ser muy selectivo. Tienes que tener buenas fuentes de tus estudios, porque se trata de tu alma. Entonces, escoge libros cuyos autores sean santos, sean piadosos, sean reconocidos. Y como dice el apóstol, no te entremetas en disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No leas los libros de los críticos de la Biblia, los críticos de Dios. Mejor lee los antiguos, los conservadores, los puritanos. Pero sobre todo, y este es mi punto aquí, tienes que asegurarte que tienes bases bíblicas, que tu conciencia sepa de parte de Dios y lo que estás estudiando en tu Biblia es la verdad. Híncate de rodillas, lee tu Biblia y dile al Señor, tú enséñame qué tengo que enseñar en mi familia sobre este tema, qué tengo que hacer. Y la promesa está, ¿verdad? El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él la da abundantemente y sin reproche. Tú te acercas a Dios, dice también en el libro de Santiago. Tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Versículo 6, volviendo a Romanos 14, 6. Versículo 6 nos enseña que no debemos de juzgar a los hermanos porque lo hacen para el Señor. Vean el versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, plenamente convencidos que debemos de celebrar o no ciertos días, o debemos de comer o no, a lo último lo vamos a hacer convencidos de lo que estamos haciendo para el Señor. Si no comemos carne, qué bueno si estamos a dieta y queremos bajar de peso. Pero a lo último lo debemos de hacer para el Señor. para la gloria de Dios y darle gracias. Y si comemos también, si los hermanos hacen ciertas cosas amorales para el Señor, no debemos juzgarlos, están haciendo para el Señor. Entonces, la clave aquí es que todas las cosas sean para el Señor. Es lo mismo realmente de ese famoso versículo de 1 Corintios 10, 31. Lo leímos en esta mañana antes del sermón. Ese famosísimo versículo está en este contexto. A lo último, el apóstol Pablo nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y por cierto, hermanos, jóvenes sobre todo, esta es una enseñanza que les va a ayudar a hacer buenas decisiones en la vida. Al decidir sobre algo, piensa, ¿puedo realmente hacer esto para el Señor y darle gracias? Cuando no sepas qué hacer, ahí hay cosas, ¿verdad?, que son difíciles y hay dilemas. Piensa, ¿realmente puedo hacer esto para el Señor? ¿Puedo entrar a este antro para el Señor y darle gracias? ¿O puedo aceptar este trabajo y hacerlo para el Señor y darle gracias? ¿Puedo casarme con esta señorita para el Señor y darle gracias? Realmente como cristiano, esto se aplica a todos, por supuesto. Como cristiano también vive reconociendo que todo lo que haces es para el Señor. Absolutamente todo. Entonces, si en el trabajo te ponen a barrer la banqueta, adelante. Es para el Señor. Efesios 6 nos explica ahí, realmente como empleado, no lo estás haciendo para tu patrón secular, lo estás haciendo para el Señor. Entonces, barre la banqueta, saca la basura con alegría y dale gracias a Dios. Ese es el cristiano. El cristiano es que lo hace todo para el Señor. Y aunque nadie lo vea, nadie lo recompense, no importa, lo hace para el Señor. Nuestro Creador, nuestro gran Salvador. Y a eso se va el apóstol en los siguientes versículos. Vean, versículo 7, Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Este es uno de mis pasajes favoritos para predicar en funerales. Estas enseñanzas nos dan mucha, mucha paz a la hora de enterrar a un amigo, a la hora de enterrar a un hermano. Del Señor somos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. El contexto de esta sección es que no debemos de juzgar a los hermanos porque son criados ajenos. Y el apóstol aquí nos comprueba esto. Son del Señor. Son del Señor. Estén vivos o muertos, son del Señor. El Señor es el amo, el patrón. El Señor es el Señor, valga la redundancia. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos para Él. Y en esos versículos se nos comprueba, entonces, que somos del Señor. Ninguno de nosotros, entonces, vive para sí o muere para sí. Vivimos y morimos para el Señor, conforme a su voluntad, para su gloria, conforme a su propósito. Esto, por supuesto, se aplica más a los cristianos, pero realmente lo podemos aplicar a todos, a todo el mundo, aún a los más malos. Vean con sus propios ojos, para que lo crean, Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Vean lo que dice, es increíble. Proverbios 16:4. Si no lo entienden, le dicen al hermano Jankowski, ¿verdad?, que se los explique. ¿Cómo es posible esto? Vean Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Amén. Y aún al impío para el día malo. Aún al pecador. Aún al malo para el día malo. Y aquí podemos incluir entonces a Faraón, tan cruel. Dios lo crió, Dios permitió su existencia para su gloria. Como dice en Romanos 9, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por eso te dejé existir, Faraón. Por eso Dios dio vida a Herodes. Permitió que existiera Pilato. Permitió que existieran esos judíos. Permitió Judas Iscariote que ellos vivieran y existieran para el día malo, el día de la crucifixión del Señor. Por supuesto, ellos no lo sabían ni se lo imaginaban y no querían hacerlo. Pero a lo último estaban viviendo para el Señor, cumpliendo su voluntad.
Ahora, el punto aquí de Romanos 14 es este. Vivimos para Dios y también morimos para Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Eso nos debe de calmar muchísimo, hermanos. Sobre todo a la hora de la muerte. Piensa, voy a morir para el Señor. Voy a morir para el Señor, para su gloria. Por eso que el apóstol Pedro escuchó estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El último capítulo de Juan, pueden leer esta historia, pero les leo tan solamente lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Después de haberse reconciliado con él tres veces, le preguntó, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Cuando eras más joven, le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te va a vestir otro y te va a llevar a donde tú no quieres. Y luego dice la Escritura esto. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Con qué muerte había de glorificar a Dios. En tu muerte, en tu última enfermedad, tú puedes aplicar esta promesa, esta enseñanza de la Biblia. Morimos para el Señor. Cualquiera que sea nuestra muerte, un accidente, una enfermedad, un ataque al corazón, cualquiera que sea el final, es para el Señor. Ahora, el punto del apóstol en nuestro texto es, así pues que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. El Señor es nuestro Señor, nuestro amo, sea en la vida o en la muerte. Ahora, el apóstol pudiera haber comprobado esta verdad demostrando que Dios es nuestro Creador. Claro que somos del Señor, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero Él usa la máxima razón, el máximo argumento. Ven lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto murió en la cruz, para esto vivió, para esto resucitó, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Todos son suyos por la cruz, todos son suyos por la tumba vacía. Ahora, es cierto, y es el corazón del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto es muy cierto. Pero también en la crucifixión se lograron otros objetivos. Por ejemplo, leemos en Colosenses 3 que en la cruz nuestro Señor Jesucristo exhibió públicamente a los demonios triunfando sobre ellos. O como dice 1 de Juan 3, que nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo.
Romanos 6, tenemos otro ejemplo, se nos explica ahí. Es por la muerte y resurrección de Cristo que nosotros morimos y vivimos para Dios. Y el punto aquí es otro ejemplo de uno de los logros de la cruz. Nos dice aquí el apóstol, es por la muerte de Cristo, es por su resurrección, que Él recibió toda autoridad sobre muertos y sobre vivos. Él como nuestro mediador, como Cristo, como nuestro representante, tiene esa autoridad. Toda autoridad, toda potestad me es dada, ¿se acuerdan? Antes de la gran comisión en Mateo 28, toda autoridad, toda potestad, en los cielos y en la tierra, todos los hombres, vivos o muertos. Ahora, la lección principal entonces es aquí, el apóstol nos dice, somos del Señor. Somos del Señor. Entonces, tú no debes de juzgar al criado ajeno. Es del Señor. Quien quiera que sea el hermano. Tienes que tener cuidado, sea fuerte o sea débil. No lo menosprecies, no lo juzgues. Es criado del Señor. Después vamos a continuar con otro argumento que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a ver más de eso después. Pero quiero terminar esta mañana con unas lecciones prácticas de los versículos que hemos leído. En primer lugar, al ver a tus hijos, al ver a tus hermanos débiles, confía que poderoso es Dios para hacerlos estar firmes. Al ver a tus hijos, al ver a otros cristianos, al ver a la famosa hermana Tiburcia, ¿cómo va a ser que esta hermana va a llegar al cielo? Mira a este joven, mira a esta... Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacerle estar firmes. Número 2, no olvides dar gracias a Dios por los alimentos y aprende a dar gracias a Dios por todo. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. La gratitud, una de las grandes virtudes del cristiano. La ingratitud, uno de los más grandes pecados de la humanidad. De hecho, si ustedes leen Romanos capítulo 1, el gran pecado de la humanidad es que no adoraron a Dios ni le dieron gracias. Número 3, reconoce que vives porque el Señor murió y resucitó por ti. Vives porque el Señor murió y resucitó por ti. Versículo 9 es lo que nos dice. Especialmente como cristiano, para Dios vives, no para ti. Vives para Dios, no para tus planes, tus gustos, tus placeres. Tú tienes que vivir para Dios. Es una lección que también nos da casi las mismas palabras el apóstol Pablo en 2 Corintios. Nos dice en el capítulo 5, un poquito antes de ese versículo, que nos dice que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Él nos dice en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En penúltimo lugar, no le tengas miedo a la muerte. Si tú no eres un creyente esta mañana, tenle mucho miedo a la muerte. Y no me preocupo en enfatizar esto, porque tu conciencia y tu memoria, y cada vez que vas a enterrar a un amigo, te da miedo, te aterrorizas. Porque sabes que algún día te va a llegar a ti el turno. Pero como cristiano, no le tengas miedo a la muerte. ¿Qué nos dice el texto? Que Cristo murió y resucitó y vive para ser Señor así de los muertos como de los que viven. si la pensamos bien, los muertos están más vivos que los vivos. Se pudiera ser un buen título para el sermón. Los muertos están más vivos que los vivos. ¿Qué quiero decir con eso? Porque los muertos en el Señor están con el Señor. Están con Él porque son de Él.
Por eso que nuestro Señor Jesucristo puede refutar a los saduceos que no creen en la resurrección y les dice, ¿verdad? Dios es el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, pero de vivos. Y los muertos en Cristo están más vivos que los vivos hoy.
Entonces, no tengas miedo a la muerte. Es natural, por supuesto. Muy natural, pero como cristiano, vuelve a estos pasajes. Aférrate a estas promesas en esos últimos días, en esas últimas horas. Dios es Dios de vivos.
En último lugar, recuerda que eres del Señor porque te compró con su preciosa sangre.
¿Por qué somos del Señor? Porque Él nos hizo, sí. Y como cristianos podemos decir, yo soy del Señor porque Él me compró con su preciosa sangre.
Entonces, Él merece que vivas diligentemente para Él, para su gloria.
Gloria a Dios.
Oremos.